Con Guadalupe Sánchez, Juan Fernández Miranda, Nicolás Redondo. Solo un dato a añadir a lo que nos contaba Mañueco en la bolsa, que contaba a las 8 de la mañana. Lo que el Estado ha perdido por ser propietario de Bankia en bolsa es equiparable a lo que piensa recaudar el gobierno con este nuevo impuesto en la banca. Vaya negocio que hace este tío y los que le siguen. Bueno, hablemos de sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos, radiografía de la nueva sociedad, que es lo que firma mi viejo colega y amigo, Juan Carlos Girauto. Querido Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Desde que te has hecho toledano, ya no te veo y...
Sí, eso habría que cambiarlo, ¿eh?
Sí, sí.
No lo de Toledo, sino lo de no vernos.
Vamos a ver, llevas años alertando de la manipulación sentimental ideológica de la izquierda, ¿no? Esta nueva ética social, absolutamente excluyente. Es decir, que si pone reparos a lo del consumo exiguo de carne o no utilizas la estupidez esta del vocabulario inclusivo, eres ya directamente un fascista. Hazme un retrato de esa manipulación rápido, al carboncillo o al cabroncillo, como quieras.
Valen las dos cosas. Lo primero, esto no es la izquierda que nosotros conocimos. Esto no es lo que normalmente se llamó izquierda. No existe aquí una visión del mundo de fondo que se pueda más o menos esquematizar y que venga avalada por una tradición. Esto es un fenómeno bastante reciente en la historia. De hecho, la hegemonía cultural en el sentido actual no tendrá más de 7 u 8 años y consiste en la materialización de las teorías de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que es la articulación mediante un discurso adecuado de un mosaico de causas diferentes que en principio no tendrían por qué mantener relación. En principio, si tú eres un defensor de la autodeterminación de género, no tendrías por qué ser a la vez un anti-israelí, y si tú eres un pacifista kumbaya, no tendrías que ser necesariamente partidario de las teorías de la leyenda negra española o estar convencido de que el planeta está a punto de desaparecer. Sin embargo, todas estas luchas que parecen separadas se articulan, y eso está teorizado y previsto en el momento en el que Laclau, a mediados de los 80, comprende que la lucha de clases no tiene sentido, que la clase social es un concepto que no es operativo ya en política y que lo que hay que hacer es apropiarse de todas las luchas sociales distintas que van apareciendo. Y eso es lo que se ha conseguido. Y es hegemónico en la medida en que este discurso es asumido no solo por los activistas, sino también por la publicidad de la gran banca o por los grandes foros internacionales.
Dices que la inestabilidad es el caldo de cultivo para la fabricación, para el estímulo, la articulación de nuevas causas, ¿no? Que es lo que venías a decir ahora. Uh-huh. Ese es un principio básico de la agitación, pero ¿eso cómo se lleva a cabo? Además, ¿quién es el cooperador necesario?
Bueno, esto, ante todo, hay que advertir que esto no se trata de una conspiración. O sea, que haya gente conspirando no significa que lo que en la realidad complejísima sucede sea la traducción de esta conspiración. Esto es un fenómeno complejo que está incardinado y tiene que ver con muchos otros factores, y todos ellos interactúan entre sí. Hay un factor, por ejemplo, clave para que esta colección de causitas que entran por la vía sentimental sean adquiridas como dogmas, que tiene que ver con una educación para la mediocridad. De nuevo, ¿quiere decir que las autoridades educativas educan con el objetivo de que la gente sea mediocre? No, no necesariamente. Pero que, evidentemente, en el momento en que tú haces como se ha hecho en España, desde la ley tomas la decisión de que no se va a enseñar historia cronológica, sino módulos, y miras los módulos, y los módulos coinciden punto por punto con las nuevas causitas, con el sustituto de una ideología, pues claro, tienes, por un lado, la falta de anticuerpos culturales, gente no niños, sino gente que ha pasado por la universidad. Por otra parte, tienes que la vía de penetración ideológica no son ideas, sino que son es sentimentalismo. Y tienes esa tendencia de la gente, sobre todo de la gente joven, pero del hombre en general, a la imitación y a la espiral del silencio. Bueno, yo esto no lo veo muy claro, pero voy a decir que sí, que estoy con la causa para que no se diga. Tú, como medio catalán que eres como yo, pues sabes que eso en Cataluña lo vimos muy claro durante toda la etapa de absoluta hegemonía cultural nacionalista, ¿no? Y ahora, digamos, la espiral del silencio tiene que ver con todas esas pequeñas causitas. Si tú dices, hombre, oiga, yo qué sé, pues lo de Greta a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Porque es que ya tenemos niños que tienen pesadillas, que dicen que no quieren tener hijos porque es que el mundo se va a acabar. Antes de que tú acabes esa frase, te tildarán de negacionista y ese San Benito, como seas un poquito sensible a las opiniones ajenas, te mata, ¿no? Porque, claro, negacionista, pues, fascista, tal, ¿no? Así que sentimentalismo, mediocridad, todo eso que aparece en el título, ¿no?
Ya. Tú te planteas una pregunta también que me he hecho yo muchas veces. ¿Por qué la derecha no ha impuesto ni una sola causa propia en las últimas décadas?
Pues mira, no la ha impuesto porque la derecha, en primer lugar, no tiene la, y esto es una desventaja muy grande, no tiene la constancia de que la verdadera lucha es la lucha por las ideas. La derecha, paradójicamente, es infinitamente más materialista que la izquierda. Desde Gramsci, o sea, desde hace un siglo, en la izquierda leída, se sabe que el objetivo es la obtención de la hegemonía cultural. En la época de Gramsci esto todavía iba seguido de la idea de que, bueno, luego la lucha de clases y tal. Esto en el posmarxismo, la clave ya no se ha terminado, la lucha de clases ni nada. Esto es lo que llama la clave la radicalización de la democracia, y en la radicalización de la democracia no cabe la actitud que la derecha toma. La derecha dice lo importante es gestionar bien la economía, y luego sí hay una serie de cosas que defendemos, pero como no las defienden ni desde los aparatos de penetración del Estado, porque renuncian a ellos, no los defienden desde la cultura, desde el cine, desde las productoras, desde el mundo editorial, desde las revistas y desde los medios de comunicación, que sean del signo que sean, tienen una mayoría de personas adscritas sentimentalmente, aunque sea solo sentimentalmente, a una serie de causas que ponerlas en tela de juicio, pues o les parece que es de mala persona o les parece que es que significa un coste que no quieren asumir. Espiral del silencio. Bien, ¿qué hace la derecha? Ante cada causa fragmentaria, la derecha, como lo que busca es la derecha democrática, la derecha que conocemos en España, lo que busca es el acuerdo, la concordia, y entonces cede, dice, bueno, pues, y se acerca a la posición de la neoizquierda. Esto se hace pensando en que se va a obtener esa concordia, y lo único que se obtiene con eso es que la izquierda ensanche, amplíe la causa, porque lo que alimenta a la izquierda es el antagonismo. Por lo tanto, si tú te acercas a su posición y dices, bueno, pues oye, pues vamos a estar en las manifestaciones del orgullo LGTBI, y tienen razón, aquí ha existido una discriminación histórica. En ese momento ellos se van a la autodeterminación de género. Si tú admites la autodeterminación de género, se van a la de los niños. Si tú tragas con los 16, será a los 8 años. Siempre se va a ensanchar la ventana de Overton, que es el nombre técnico de este mecanismo, que es, digamos, la escala de lo admisible por el público. ¿Por qué? Porque lo que nunca hará la izquierda es decir, pues ya nos hemos puesto de acuerdo, bienvenidos. En España esto tiene toda la relación del mundo con el asunto de la memoria democrática. Es decir, que de lo que se trata precisamente es de que nunca nos pongamos de acuerdo todos los españoles en algo que ya en lo que ya estábamos de acuerdo, que era el espíritu de la transición. Entonces, claro, insisto, esta izquierda no es la izquierda que conocimos. Si la llamamos izquierda es por entendernos. Deberíamos llamarle posmarxismo o en todo caso neoizquierda.
El debate sobre el estado de la nación que se acaba de celebrar, después de 7 años, recordemos, es el mejor ejemplo de esa radiografía de política y sociedad que recoges en el libro.
Yo creo que es un buen ejemplo. Es muy buen ejemplo en la medida en que tú tienes ahí todo el espectro que ejemplifica las posturas que estoy intentando explicar. Tienes, por un lado, una izquierda y unos nacionalistas que, pese a sus rencillas internas, siempre se van a unir contra la derecha, primero, antagonismo. Segundo, sin importar mucho cuáles sean los antecedentes de cada cual dentro de ese bloque, porque en todo caso, oye, tú estuviste en la ETA, sí, bueno, pero es que el otro es de derechas. Ah, vale. Esto que nos parece una barbaridad, en el fondo es el mecanismo que ha funcionado. Y no solo ha funcionado en un traje vacío que está en la Moncloa, que podrías decir, bueno, es que este lo único que tiene es ambición de poder. No, no, también ha funcionado en opinadores y en generadores de opinión en los medios y en supuestos intelectuales, ¿eh? Es decir, que, hombre, pero vamos a olvidarnos, vamos a dejarnos de esto ya, ETA ya no existe y tal. Ahora, lo que sí existe por lo visto es Franco y es una cosa que ni nuestros padres, no sé si a ti te pasó, pero seguro que como los míos, no nos hablaban de esto. Y no nos hablaban, entre otras razones, porque mira, el Partido Comunista de España pedía la concordia en el año 56, de manera oficial.
Lo hemos
De
recordado,
manera
sí.
oficial, en el 56. ¿Cómo puede ser que 60 y tantos años después esté despierta la herida, esté abierta la herida y despierta la pesadilla de la guerra civil? Pues porque artificialmente se ha abierto. ¿Y quién la abrió? La abrió Zapatero. Sánchez es un continuador. La abrió Zapatero, que es un pionero de esta neoizquierda, y por eso está siempre rodeado de los representantes posmarxistas hispanoamericanos que, por cierto, están ganando, están llenando el continente de sus gobiernos. Y para acabar la radiografía, luego tienes en la derecha una parte de la derecha que sigue creyendo que si te acercas un poco, pues el otro será menos hostil, van a Esperanza, y luego tienes otra parte de la derecha que se ha hartado y, pues compartiendo o no compartiendo el análisis de la guerra cultural o siendo capaces o no de hacerlo, que hay de todo, algunos lo son y muy hábiles dentro de Vox y otros no tanto, hace tiempo que dijeron, bueno, es que con esta izquierda no hay nada que hacer, ¿no? Este es un poco el espectro, ¿no? Aquí lo raro es que se puedan meter en el mismo saco a los socialistas que un día fueron los de Felipe González, junto con unos podemitas que digamos que vienen de extrañas raíces bolivarianas iraníes, que también es raro, junto con separatistas que han dado golpes de Estado, junto con gente del tipo Teruel Alpiste, ¿no? O sea, aquello de yo la ver que saco para mi tierra, en el mejor de los casos para mi tierra, ¿no?
Te quiere saludar Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal,
Hombre,
Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Juan, ¿qué
Bueno,
tal,
vamos a ver.
querido?
Yo he tenido la oportunidad de leer el libro y de charlar con Girauta muchas veces sobre esta cuestión, que es un tema que le preocupa desde hace años. Este libro digamos que es un libro para el combate intelectual, ¿no? Y
Exacto.
yo quiero centrarme porque leyendo el libro, evidentemente, tú te diriges a los jóvenes
Sí.
para que lean, para que se rebelen. Y hay una anécdota que tú cuentas, bueno, una reflexión que tú cuentas, que es cómo es posible que los jóvenes que hoy se creen rebeldes tengan el mismo discurso que el gobierno o que los anuncios de la banca. Al final te están vendiendo la misma moto. No hay nada de rebelión, no hay nada de oposición al sistema. Entonces tú lo que propones es que para dar esa guerra cultural hay que leer. Incluso sostienes que si te declaran la guerra, estás en guerra, te guste o no te guste.
Sí, es que, claro, la expresión guerra cultural Le desagrada a mucha gente que no está en el espacio este de la nueva izquierda, ¿no? Y les desagrada porque les parece, pues les parece bélico. Hombre, yo quiero advertir que de las varias acepciones que aparecen en el DRAE de guerra, la mayoría de ellas, como así de, yo creo que de la segunda a la quinta, no tienen nada que ver con la violencia física, ¿eh? Entonces, la guerra cultural, que, o sea, encima le pones el adjetivo y queda claro a lo que nos estamos refiriendo. Claro que nos han declarado la guerra cultural. Es que no hay constantemente muestras de cancelación de aquel que va a, no ya, a decir lo opuesto, que estaría en todo su derecho a decir lo contrario de lo que dice alguien. No, no, a matizar. Gente que quiere, que dice, oiga, pues a mí me parece muy bien lo del género y tal, pero esto de hormonar menores y además sin que los padres lo vean y tal, y además a petición del chaval o la chavala sin informes médicos porque lo pide, pues a lo mejor esto hay que discutirlo. Bueno, si tú intentas decir eso, te reventarán la conferencia, te estigmatizarán y te colocarán un San Benito. Y en cualquiera de sus causitas, hay unas que son occidentales y hay otras que son específicamente españolas, van a hacer lo mismo. Entonces, si te declaran la guerra, estás en guerra. Dice, bueno, si yo lo único que puedo hacer es decir amén a lo que decís vosotros, pues resulta que os habéis cargado la libertad de expresión, que es fundacional en una democracia liberal. Aparte de haberos cargado también la presunción de inocencia en algunas leyes, la carga de la prueba y el principio de igualdad, porque ahora ya igualdad, que siempre quiso decir igualdad ante la ley, ahora igualdad se va sustituyendo por equidad, que quiere decir lo que yo crea que tiene que ser, ¿eh? Es decir, en la ley del embudo, etcétera. Entonces, es muy importante, muy importante tu observación respecto a lo que es o no ser rebelde. La juventud, como siempre, la juventud siempre se quiere rebelde en general, ¿no? Nosotros también nos quisimos rebeldes de jóvenes, pero nos enfrentábamos
al
poder. Pero claro. ¿Qué rebelde es ese que coincide con la publicidad de la gran banca española y con lo que dice el Foro Económico Mundial y con lo que dicen los ministros? ¿Dónde está la rebeldía? Entonces yo les digo a los jóvenes, que son los que todavía están a tiempo de cambiar, por ejemplo, están a tiempo de ponerse a leer como locos y escapar de la manipulación a la que están sometidos, del adoctrinamiento que se van a encontrar en la escuela, en la universidad, etcétera. Dices, bueno, primero mírate al espejo y a ver si, ¿dónde está la rebeldía? O sea, exactamente tú, ¿con qué parte del poder te enfrentas? No, tú estás completamente de acuerdo con el establishment, estás completamente de acuerdo con el poder político de tu país, y ahora mismo estás en España, ¿no? Entonces, bueno, ¿rebeldía de qué? Tú lo que tienes es un muñeco del pim pam pum, que es la derecha, y que es culpable de todo, y luego tienes unas causitas estructuradas muy, así muy, de forma muy simple en la cabeza, a las que les atribuyes todo. O sea, yo qué sé, pues al tema del catastrofismo climático puede recurrir pase lo que pase. No solo porque este verano hace calor, como si no hubiera hecho calor otros veranos, ¿no? Tú puedes... yo no digo que... O sea, fíjate que hasta yo tengo que advertir, no estoy negando que exista el cambio climático, ¿eh? Porque estas palabras que yo estoy pronunciando, yo sé que hay gente que las oye y piensa, negacionista. No, no. Negacionismo, para empezar, es un término que hay que reservar para los que niegan el holocausto. O sea, está muy feo. Sobre todo, conviene decir qué es lo que niegas. Lo digo porque el presidente Sánchez últimamente dice que la oposición es negacionista, sin aclarar qué es lo que niega. Negacionista de lo que dice el gobierno, claro. En eso consiste.
De eso se trata.
La oposición.
De Guadalupe Sánchez.
Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal,
Guadalupe?
Mira, un apunte muy rápido, porque tú sabes que yo llevo en este tema de la guerra cultural mucho tiempo,
¿sí?
También. Y luego la pregunta. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has afirmado, pero un apunte, y es que aunque es verdad que esta izquierda no se parece en muchas cosas a la izquierda antigua, tradicional, yo creo que en los métodos y sobre todo en la propaganda sí, porque lo que ha pasado en España, por ejemplo, con la manada, o en Estados Unidos con el Me Too, no es en nada distinto a lo que sucedió, por ejemplo, con el caso Sacco y Vanzetti en 1927, ¿verdad? Es decir, los métodos y la propaganda y la forma de instrumentalizar Sí. La información permanece intacta. Y la pregunta es, has hablado de cómo la derecha, digamos que intenta ajustarse a las ventanas de Overton, sí, que impone la izquierda. Y yo te voy a preguntar por Ciudadanos. Mira, yo es que esa frase me ha hecho recordar intervenciones apoteósicas, maravillosas, de Toni Cantó en el Congreso o de Marta Rivera defendiendo una cosa tan aberrante como es que hay que derogar la asimetría penal que se produce en la ley de violencia de género, es decir, que un mismo delito, un mismo hecho, está castigado con más o menos pena dependiendo de si el sexo del autor es varón o hembra, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
¿Y cómo se viró? ¿De pronto se viró? ¿Algún politólogo dijo que eso no se podía defender, que te iban a tildar como machista si se viró? Yo te quiero preguntar, ¿cómo viviste tú todo eso desde dentro?
Pues con alguna incomodidad y con la conciencia de que, bueno, oye, pues uno es adulto y ya sabe que si está en una organización que toma decisiones estratégicas con las que no estás de acuerdo, pues hay un límite. O sea, ciertas cosas, pues dices, hombre, esto es el conjunto de voluntades, tampoco va a reflejar exactamente lo que pienso yo en concreto, bastante tenía yo, o sea, quiero decir, que afortunado era de pertenecer a la ejecutiva permanente, a la dirección de grupo parlamentario, ser el portavoz y poder introducir gran parte de mis ideas dentro de lo que era la línea del partido. Ahora, eso no, nunca iba a ser al 100%, lógicamente, pero por esa razón, algunos podemos pasar por la política un rato, pero no nos vamos a quedar, porque no, hombre, claro, porque algunos no tragamos todo el tiempo, tragamos un rato solo.
Recuerden ustedes, sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos, una última pregunta. ¿Por qué la izquierda ha tomado como suyas causas absolutamente reaccionarias, como por ejemplo el independentismo, en este caso el catalán?
Porque, como te decía antes, esto no tiene nada que ver con el ideario de la izquierda. Cualquier idea de justicia social, cualquiera se da cuenta, por ejemplo, que en el caso del nacionalismo catalán lo que hay es un problema de clasismo de fondo atroz, ¿no? De clasismo, xenofobia y supremacismo. Eso es lo que hay detrás. Y se da cuenta cualquiera que tenga dos dedos de frente y que haya leído dos libros. ¿Cómo es posible que la izquierda asuma eso? Porque no tiene nada que ver con lo que fue. Porque lo que está haciendo la izquierda desde que se ha vuelto la claviana, digo, vuelvo a la clau porque es el que lo ha formulado de manera explícita y clara ya en los años 80, y se está produciendo lo que él previó. O sea, se trata de que tú te hagas con las causas. Estas causas, la clau lo advierte, no necesariamente van a ser causas donde se imponga la visión de izquierda, pueden ser causas reaccionarias, pero lo que importa es que tú las articules dentro del discurso que es hegemónico y es el tuyo. Por lo tanto, no importa tanto. Claro, esto lo que demuestra es que la neoizquierda no busca unos objetivos específicos de mejora de la sociedad. Busca el poder, simplemente. Pero no el poder político, el poder de verdad, que es el poder sobre las mentes y sobre lo que se dice y sobre los silencios y sobre la mala conciencia de la gente. Entonces, ¿cómo es posible que apoyen causas reaccionarias? Yo te diría que casi todas las causas que están defendiendo son reaccionarias, si tú las pones en el... si tú las valoras con los criterios y con los baremos de lo que fue siempre el ser un socialista. Pues oye, un socialista del primer tercio, el primer cuarto, si quieres, del siglo XX, ve a un tío que se llama de izquierdas en este primer cuarto del siglo XXI y no lo reconoce como suyo. Pero ¿esto qué es, no? Es decir, por eso hay una quiebra en la izquierda que es mucho más que una evolución, es una quiebra, porque lógicamente perviven izquierdistas que tienen en mente aquellos valores, que ponen un acento mayor en la justicia social, etcétera. Yo creo que la Unión Europea ha conseguido que los estados de Europa y la propia lógica europea sea socialdemócrata. Es decir, yo creo que la socialdemocracia triunfó Entonces, al triunfar, se tiene que dedicar a políticas incrementalistas. Y las políticas incrementalistas son aburridas, no tienen épica. Por eso las gentes como Sánchez o Lastra o incluso Calviño, que parecía una tecnócrata, se tienen que lanzar, y por supuesto los bolivarianos, se lanzan allí donde está la épica, porque es eso lo que da el voto. Aunque parezca mentira, te puede arruinar el gobernante y tú volver a votarlo, porque él va a saber, porque es especialista en antagonismos, él va a saber colocar la responsabilidad sobre el que no la tiene.
Recuerden, sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. Juan Carlos Girauta, un fuerte abrazo, gracias por todo.
Un abrazo
todo.
Fuerte, querido.
Hasta siempre, amigo.
Hasta luego.